El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Un punto. De pronto todo empezó a desarmarse a mi alrededor. Yo mismo incluso me convertí en un punto. Esto manifiesta Tute en el libro Diario de un Hijo, que dibuja y escribe sobre el duelo por su padre. ¿Hay forma más metafórica para hablar de la posición subjetiva que implica un duelo que decir que uno se convierte en un simple punto? De ser un trazo, de ser una forma asignada por las marcas de nuestros padres, a convertirse en un punto en la inmensidad, porque algo de la oración que nos constituye se pierde y todo se reduce a ser una partícula en el universo. La muerte del padre, en algunos, no deja de ser una soledad sin referencia, un paseo en la nieve, el abismo del océano. En definitiva, el saber que el eslabón que nos ataba se desvanece. Y hay que saber arreglarse con eso, porque como dice Roberto Musso, no sé si irá el viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar, cuando no tenga a nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos para buscar respuestas.
Bienvenido, Jorge.
¿Cómo están?
Jorge, hoy me van a matar. Hoy me van a matar. Lo van a lograr. Yo desde que el cuarteto sacó esta canción lloro cada vez que la escucho prácticamente. Me toca una fibra, pero mucho antes de ser madre. Hay algo que me toca ahí.
Es una muy linda canción.
A mí ya me agarro de padre, pero me pasa una cosa que es que divido la vida de mis hijas en dos canciones. La primera etapa de su vida en esta y la segunda en la de Trotsky. O sea, cuando que están las más grandes, las ato con esa canción, las más chicas con la del cuarteto.
Para mí el disco del cuarteto del 2014, que es Habla tu espejo, que tiene esta canción, es para mí uno de los mejores discos de la música uruguaya, sobre todo por las letras.
Las letras son tremendas.
Increíble. Y la música
con un
también.
Roberto Musso que empezó terapia, introspectivo.
Inspiradísimo.
Hablando con sus voces internas.
Impresionante. Y bueno, y otro libro que me impactó mucho y que para mí es nuevo porque no lo conocía, es este libro de Tute, que, bueno, ustedes lo conocen, es un dibujante.
Enorme. Vamos a Tute.
Que yo en realidad tenía muy poca referencia de él, pero estuve en unas jornadas de la Escuela de Orientación Lacaniana de Psicoanálisis, uh-huh. E invitaron a Tute.
Dibujante argentino,
hijo de Caloi, nada menos, otro uh-huh. dibujante muy conocido, el que hizo el famoso Clemente. Y Tute habla de este libro, de El duelo de un hijo, y él lo dibuja, el duelo, y va encontrándose con su padre, ¿no? Y le preguntan. Algo que se ve en el libro y quizás habrás vivido en este tiempo es la pregunta de cuánto duele un duelo. Y él dice, me respondí que el duelo tiene el tamaño del amor que uno tenía por la persona que se fue. Así que bien valen estos años de duelo, porque demoró 5 años en escribir este libro. Incluso cuando terminé el libro yo pensaba que era una especie de exorcismo, de duelo dibujado, de una vez que terminara de hacerlo se terminaba también. Y en algún sentido sí y en otro no. Con el paso del tiempo, uno en realidad descubre que se trata más que nada de aprender a convivir con ese agujero que nunca se termina de llenar. Eso dice Tute. Y lo escuché y me pareció un tipo muy lúcido.
Algunos lo conocen más popularmente por la serie esta de Rubén y Mabel.
Sí.
Que son una pareja.
Que sacó uno que se llama Rubén y Mabel al diván ahora. Sí. Y él mete mucho el psicoanálisis en sus historias. Pero bueno, él lo que hace es arma un cuento en relación a su padre, que es un doble duelo que él hace, porque hace el duelo de hijo, pero además el duelo como colega, porque los dos comparten la misma profesión. Profesión difícil si las hay, que es vivir del dibujo, ¿no? Uh-huh. Pero él tiene un recuerdo que me parece que es brillante, que él además lo dibuja en el libro, que él se enfrenta en un momento al padre, cuando él es chico, él dibuja. Siempre dibuja. A los 5 años él dice, voy a ser dibujante. Dice, la única diferencia que tengo con mi padre es que mi padre cobra por los dibujos. Yo no, dice, soy niño, ¿no? Pero cuando se convierte en un adolescente, él tiene un diálogo que lo marca con el padre, que es muy fuerte para él. Él le dice, papá, ¿cómo me ves a mí en el futuro? Y el padre, que parece que era de pocas palabras, le dice, yo te veo para diseño gráfico. Lo ve como diseñador.
Ay.
Entonces, él dibuja la escena, y en la escena él ve que el padre lo apuñala, le apuñala el corazón. Entonces él se cae y dice, ¿por qué? ¿Por qué humor gráfico va desarrollando? Y al final la escena él le dice al padre, ahí está parado, y le dice, bueno, le dice. Y se anota en el diseño gráfico. Y después se da cuenta que en realidad no es lo que él quiere.
Yeah. Entonces, pero en ese momento, además de la historia, porque no es de hace unos años... Yo me imagino que como que el hijo de Picasso le dijera para que, ¿cómo me ves? Y Picasso le dijera para pintar casas.
Claro, exactamente lo mismo.
Pintor de brocha gorda.
Exactamente lo mismo. Pero lo que es más increíble, y a eso voy, es como la memoria y la ficción se juntan siempre, ¿no? Él siempre queda atrapado en esa frase del padre. Y lucha por romper eso, ¿no? Y demostrarle al padre que puede. Y finalmente termina uno dibujando La Nación y el otro en Clarín, de los dos diarios más importantes.
El clásico.
Y él le dice, ¿y papá, qué me decís ahora que estamos los dos a la par? Le dice, ¿no?
No, eso nunca hay que hacerlo.
Es maravilloso lo que dice Tute. Tute un día lo enfrenta al padre cuando ya son grandes y le dice, ¿vos te acordás, papá, aquel día que me dijiste que yo me tenía que dedicar al diseño gráfico? Y el padre le dice, yo no me acuerdo de eso.
Hubiera jurado que era, no me acuerdo. Claro, porque no los padres dicen cosas que marcan y no se acuerdan para nada.
Entonces, yo pensaba, ¿no? En esta que me entero de que es mi última columna del año, porque dentro de 15 días ya no estamos al aire, ¿no?
Exacto.
Lo que es la metabolización de los recuerdos y de los afectos, ¿no? A ver, ¿se dijo esa frase o no? No lo sabremos. Uno dice, mi padre me dijo, el padre dice, no me acuerdo, probablemente se la haya dicho, pero lo importante es el efecto que tiene, que es absolutamente inesperado, insospechado para un padre. Cosas que ni siquiera el padre registra, ¿entienden lo que digo? O sea, claro, por más que uno haga bien las cosas, una partícula, un átomo de algo, es un cataclismo para el sujeto.
Una frase que uno piensa además como... al pasar.
Lo estoy ayudando.
No, ni siquiera. Capaz que fue una respuesta que lo agarró y le digo algo que no lo siente como profundo. Al otro lo puede
liquidar.
Atravesar.
Bueno, y hasta tal punto que él sigue el consejo del padre, se anota para hacer diseño gráfico, está un año y él se da cuenta que no puede con eso. Y al principio lo que hace es cada trabajo que él hace dibujitos. Y lo entrega así. Y al principio parecía muy creativo. Lo dice que ya a los 6 meses dicen, nene, no podés estar haciendo todos los trabajos con dibujitos, ¿no? Y finalmente se va y él apuesta a ser dibujante. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera podido salir de eso? Si se hubiera atado a la consigna del padre. Porque él rompe la consigna del padre a un paso más.
Termina
con el deseo de él.
Claro.
Pero si él hubiera tomado esa cuestión de yo no sirvo como dibujante, pues no solamente se lo dice el padre, se lo dice un referente del dibujo. Es mucho más complejo.
Porque difícil tener la misma profesión, ¿no?
Muy,
porque se genera una mini competencia.
En un tiempo...
Que te supere el maestro.
Terrible. En un tiempo mi hijo grande que me dijo de seguir psicología. Y a mí la verdad me dejó mal, me angustió. Porque yo dije, va a ser un lío. Porque...
Era todo lo que hay, justo.
Claro. No, por suerte no siguió.
Ojo, que también hay padre.
Por suerte no.
No, ahora no se usa tanto, pero durante muchos siglos no había nada mejor para un padre... Que el hijo
legara la carrera del oficio, ¿no?
Sí, pero después había una micro competencia de que el alumno empezaba a superar al maestro y yo creo que había padres que se empezaban a...
Y acá
a
hay una competencia entre Tute y Caloi, porque cuando Tute lo dice, y lo dice como en forma muy graciosa, pero en realidad le dice al padre, ¿y
qué onda,
pasa
claro.
ahora? ¿De dónde estamos
los dos? Están en los diarios más importantes del país.
Claro. Él lo quiso mucho al padre, ojo, es un libro muy amoroso, es muy profundo además, ¿no? Pero a mí me impactó mucho como una pequeña frase en un mal momento de un padre, algo que uno dice sin darse cuenta, todo lo que decía Gonzalo, cruzado, o le dijo lo primero que se le ocurrió, tiene un efecto devastador en algunos sujetos. Claro. Eso lo hemos visto, por eso tomé esta columna, porque es algo que se ha repetido, sobre todo en los oyentes, que traen muchos ejemplos, ¿no? Y me parecía interesante, bueno, cómo metabolizar un duelo en el caso de Tute. 5 años le llevó a hacer esto, y aparece mucho el diván, el análisis, sí, el llorando, el abajo del diván, el tapado por el agua, porque realmente la pérdida de un ser querido como es un padre, y él lo dice, tiene que ver con el grado de amor que uno tiene hacia el otro, es el tipo de duelo y el tamaño de duelo que va a generar, sin duda, ¿no?
No, me quedé pensando que la otra opción además era que él porfiara, lograra romper la decisión del padre o el deseo del padre y le fuera mal.
Claro.
Esa era otra posible frustración. Claro.
Y ahí están los caminos de los análisis, siempre van por esos lados, ¿no? Y esto me parece, esta frase de Musso, de Roberto Musso, que ese disco es brillante, todo punto de vista, dice: cuando no estén mis ojos de padre, para que ella pueda buscar respuesta. Claro. ¿No? Cuando uno se da cuenta de eso, ¿no? A mí me pareció muy impactante. También esta canción a mí me genera muchas cosas.
Mm. Bueno, la cantidad de oyentes que le genera cosas es impresionante.
Ah, no, es impresionante.
No, esta canción, además Roberto la escribió con la hija muy chiquita, o sea,
muy chica.
Claro. Para las que somos hijas mujeres también. Y esa cosa del sufrimiento del hijo, que no lo vas a poder evitar.
Pero aparte, Roberto, padre grande, ¿no? Creo que tenía como 50 cuando estuvo.
Sí, sí. Un poquito menos, quizás, pero ahí, cuando escribió el disco estaba los 50.
Claro, vivía en el centro todavía, el cuento que está en el balcón del centro.
Claro, en el balcón del cordón, en la arena jugando y él escribiendo, y él proyectando todo lo que le podía llegar a pasar en su vida.
Que es muy probable que pase todo eso, que alguien la lastime, que no sé qué, que todo lo que describe es tan humano, que es imponente.
Sí.
Hace 20 años, como les decía, la vida me hizo despedirme de mi marido, padre de mi hija, teníamos 33. Hoy hace 9 meses falleció mi padre, un duelo diferente. Un padre narcisista que hizo tanto daño que aún no logro conectar con el dolor de la pérdida y tampoco sé si algún día lo lograré. La vida es ambivalencia. A veces quedamos atrapados en recuerdos de los que no queremos salir y a veces atrapados en recuerdos de los que siempre quisimos escapar.
Porque acá está el final de la columna, de lo que quiero plantear, que me parece que es, por lo menos para mí es interesante, capaz que para los oyentes no. Es que en realidad la memoria no es un registro como queremos, sino es una interpretación. Eso me parece que es lo importante. Entonces, la memoria es una pura ficción, porque acá está, tú te armó toda su historia en torno a un recuerdo que el padre dice: yo nunca te dije eso. Y entonces ahí está lo divertido y lo trágico de todo esto, que es, no importa lo que uno viva, sino es cómo lo vive y cómo lo interpreta. No hay hechos buenos o hechos malos, sino cómo uno lo interpretó. Y eso es lo que uno trabaja en el análisis.
Lo que ahora se habla tanto de los relatos, ¿no?
El relato.
Hay
el relato,
un relato
que construimos
de tal cosa. Claro.
El relato que construimos tiene que ver con una fantasmática. Y la fantasmática es la posición que nosotros nos situamos frente al acontecimiento. ¡Ay, qué espantoso! ¡Ay, qué espantoso lo que me pasa! Y otro dice: che, mirá, me pasó esto, pero salí rápido. O sea, cada uno se ubica en un lugar. Y eso es inevitable. Y eso tiene que ver justamente con los análisis, ¿no?
El Indio Solari siempre dice que la memoria no es lo que recordamos, sino es lo que recordamos, cómo lo recordamos y la edición que hacemos en nuestra cabeza de todo eso.
La edición que hacemos me parece muy
Tengo
doloroso.
Terror a golpear, entre comillas, a mis hijas sin quererlo. Una vez tratando de alentar a una para que hiciera ejercicio, le dije: hasta vas a sentir que la ropa te queda mejor. Y lo tomó como un comentario negativo sobre su cuerpo, cuando en realidad nunca fue esa mi intención. Creo que nunca vamos a poder controlar la dimensión que nuestros hijos le dan a nuestras palabras.
Por supuesto. Yo cuando escribí el disco, vaya el lapsus, porque en realidad los pienso así, los libros, los pienso como discos. Cuando escribí Tan Cerca de Brillar, yo escribo algo acerca de uno de mis hijos. Y un día me llama otro de mis hijos, muy angustiado, y me dice: papá, vos pusiste esto, esto y esto. Y de mí no hablaste. Y yo le dije: no, de ti hablé también. Sí, pero ponés a mi hermano como en lugar principal. Y yo dije: el daño que hice sin darme cuenta. Es una coma que se pone, una cosa que se para, no era nada, pero sin embargo eso que parecía insignificante para él fue un mundo, y me dejó ese día devastado, porque dije: cómo uno cuando escribe sin tener ninguna intención puede lastimar tanto a alguien, ¿no?
Y eso que decía la oyente de lo del cuerpo, en el episodio de Como es, las pibas dicen, que el otro día estuvo Julieta Ortega con nosotros, hay uno sobre la madre y todo lo que tiene que ver con la madre y tu figura, la madre y tu aspecto, la madre y tu cuerpo, la madre que no se dan cuenta, claro. La madre y las cosas que nos marcaron, claro, por habernos dicho que estuviéramos un poquito mejores de flacas o de esto, de la ropa o de... Y ahí hay una cosa que viene de mucho antes que la propia madre. No se da cuenta.
Por eso me parece que este programa tiene una bandera que es muy importante, que es la importancia de la palabra. Cómo las palabras nos marcan. En este mundo que se ha globalizado, en estas pequeñas charlas que tenemos, creo que queda muy claro cómo las frases nos marcan el cuerpo y se inscriben en nosotros. Y eso es así, y no hay globalización ni neurociencias que lo puedan invalidar eso, por suerte. Así que agradezco profundamente el espacio que me dan, ya digo, la última columna, sí, para poder seguir hablando de esto que me parece que es importante en un mundo donde la palabra cada vez tiene menos valor.
Si un padre te dice que sos bueno en algo, lo que le creemos, y si nos dice que no servimos para algo, también le creemos. Ya lo dice la vela, de ahí a todo lo que vos quieras hacer, eso ya depende de vos, dice Gabriel.
Está bien, pero cuando, sobre todo en determinados momentos de tu vida, ese depende de vos lo sentís mucho más relativo que el peso, claro, de la palabra de tu padre.
Claro.
Sí. Yo creo que es un equilibrio también, ¿no? Porque hay gente que se queda con las palabras grabadas a fuego, cosas que se dijeron en un momento, agarra y como si lo pusieran en una piedra, lo cincela y vos decís,
sí, bueno,
pero pará,
no,
no, claro, no, no, ahí, no, claro, es, ya no pienso lo mismo, no, no, queda como en, claro, una piedra ahí.
Bueno, pero tú te lo marcas en el dibujo, que estaría bueno, después lo podemos poner capaz como figura para la columna cuando la suban.
Sí.
Él ve ese puñal, el padre le clava un puñal cuando le dice eso, y él está desangrándose en el piso, y él dice, era diseño gráfico, y después en la escena real él dice bueno.
Claro, está buenísimo.
Claro, le dice bueno al padre, pero mientras tanto él, bueno, le pasó todo eso.
A veces te permite imágenes que la palabra, claro, es más.
No, oh, maravilloso, es un libro muy bueno, muy bueno.
Hace 10 años murió mi vieja se compró auto y anda para todos lados, vieja, todos los años, y vive de joda con 79. Tengo el mismo oficio que mi padre y siempre trabajé a gusto con mi viejo.
Qué bueno.
Gracias por Jorge por tus relatos mágicos. No te merecemos. Otro dice que compró dos libros en Amazon para leer y no extrañarte en verano.
Escuché, pero mira, no, ya confirmamos no que el miércoles 15 de enero, claro, lo tenemos acá en
como un soldado, ya está, un soldado.
Gracias, Jorge, un placer.
Muchas gracias. Y bueno,
un placer compartir este año.
El placer es mío, y el agradecimiento del espacio al psicoanálisis para mí es muy importante. Y bueno, me preguntan dos por tres, todas las columnas se suben en la página, sí, de la radio, y en @ Jorge Bafico en Instagram también yo las subo, así que no,
y pueden regalar tu libro para la fiesta.
Sería maravilloso, si lo hacen, más que agradecido.
Señales de amor.
Sesiones de amor.
Viste que siempre, te miré porque dije, siempre digo sesiones en lugar, señales en lugar de sesiones.
Y si
te miré como diciendo, ¿era señales o sesiones?
Está buscando
son señales, son también señales.
Es un
libro de señales.
Es una señal que no le diga sesión.
Y si quieren que lo firme, me avisan y vienen al consultorio y yo lo firmo sin ningún problema.
Y no arranquemos para allá, porque...
No.
Donde lo agarre un psycho killer a este.
Inmunizado. Se ha inmunizado en esta vida, no le entra nada.
Gracias, Jorge.
Gracias, Sofía.
Viene la mesa.
Hasta mañana.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.